En Teiva, Cantabria, Los Toros. La única tertulia taurina de Cantabria, donde toreros, ganaderos, empresarios y aficionados estarán presentes en Teiva, Cantabria 101.4 y Teiva, Besaya 104.8 todos los jueves. Los Toros, con Indalecio Sobrino, Onésimo Pérez, Emilio de Cos, Tomás Amparán, Javier Loricera, Josemi y muchos más. Los Toros, en Teiva, Cantabria, con Claudio Acebo.
Muy buenas, señoras y señores, estamos ya jueves, día 20, tenemos un montón de noticias y a medida que, lógicamente, entramos en temporada, esto se nos va estrechando y ya los monográficos más propios para estas épocas tenemos que ir olvidándonos porque la actualidad es la que en estos momentos queremos trasladar a todos nuestros oyentes y tenemos puertas abiertas por todos los lados y corresponsales por toda España. Esto es un programa de lujo que tiene, insisto, comentaristas, periodistas en todas las plazas y queremos dar cumplida información. Don Juan Azcuénaga, muy buenas, historiador.
Buenos días.
¿Preparados para el traslado de lo que eran las corridas en la época republicana en la guerra civil cuando entraron los nacionales? ¿Cómo cambió? Nos lo vas a contar. Damos los buenos días a Indalecio Sobrino, muy buenas.
Buenos días.
Damos los buenos días a Javier, muy buenas.
Buenos días.
Presidente de la Peña Félix Rodríguez, el micrófono es tuyo. Cuando quieras, Juan.
Bien, las corridas con el nuevo régimen de la Falange, es la Falange la que se encarga de organizarlas. Ya no los el primer año, en el año 38, que es cuando, bueno, la plaza, supongo que como todo el mundo sabe, estuvo convertida en prisión. Hubo unos 5.000 presos allí en un principio. Todavía en mayo del 39 quedaban unos 500. Pero la plaza hubo que desinfectarla, hubo que recondicionarla, hubo que reconstruirla. Se gastaron 60 metros cúbicos de madera. Y era la Falange la que se encargó tanto de esa organización de la reconstrucción de la plaza como de la organización de las corridas.
Oye, hay una cosa, tengo una duda, ¿no? Porque yo he visto fotos de cuando era el tiempo de la República y todo el mundo estaba con el puño en alto y de la noche a la mañana todo el mundo estaba con el brazo extendido. ¿Me lo explicas un poquito taurinamente cómo era aquello?
Yo creo que es un poco como el cambio de la sociedad, así como sí. En un principio todo el mundo parecía que era antifascista, cosa que no había demostrado las elecciones del 36, que fueron las últimas, incluso había muy pocos falangistas. Luego, cuando la Falange, digamos, triunfa, pues todo el mundo se sube al carro. Uh-huh. Yo creo que es un poco lo que
es por eso,
ocurrió.
¿No? ¿Tenías una anécdota de Ruiz de Alda en Argoños?
Sí, yo recuerdo que Ruiz de Alda, no recuerdo exactamente si era en Argoños, pero no había obtenido ningún voto, sí. Pero luego, evidentemente, pues hay un consejo local de Falange.
Mayoría absoluta.
¿De dónde habían salido?
Bueno,
pero eso lo mismo podía ocurrir en Santander, que habían obtenido muy pocos votos, porque así como la derecha había obtenido un número significativo de votos en Cantabria, no así propiamente la Falange, que iba con un candidato especial, que era Ruiz de Alda.
¿Precios de las entradas en la época, los festejos en la época republicana?
Bueno, pues en la época republicana tenemos
que tú te llevabas las manos a la cabeza, porque en la época de falangista había aumentado una peseta, y claro, me has dicho los matadores que vinieron a ese festejo, digo, coño, una peseta está más que justificado.
No, pero por ejemplo, vamos a ver, un festival benéfico, para comparar festival benéfico, sí, de época republicana a favor, en este caso, de Frentes y Hospitales, con el que organizó la Falange a beneficio de los ancianitos, de las hermanitas de los pobres. Por ejemplo, el de Santander costaba sol, una entrada de tendido de sol, 1,25 y de sombra 1,75. Sin embargo, con la corrida de Falange costaban sol 2 euros y sombra 3.
Una peseta más, pero claro, di el cartel.
No, claro, bueno, el claro. Cartel, estoy hablando de los festivales.
No, la corrida, bueno, tú antes me has estado hablando de un cartel, ¿correcto?
Sí, pero el cartel de toros, el cartel de los toros valía mucho más caro, porque concretamente, claro, no tengo los precios de las entradas porque no se publicaron, pero sí se publicó que se recomendó a la gente que cogiera entradas para los heridos de guerra.
Ajá.
Y esas entradas que se ocuparon el tendido 2 de sombra, que fueron 1.385 de Santander y Torrelavega, no tenemos la cifra exacta, pero habían reservado 100 entradas, esas valían a 7 pesetas.
Bueno, bien. Ya,
pero los toreros,
di el cartel, que es que me estás dejando mal, di el cartel. Porque claro, momento que escuchen los oyentes el cartel, dirá, pues parece que está justificado.
Eran toros de Parladé para Marcial Lalanda, Cagancho y Domingo Ortega.
Casi nada.
Sí, eso fue la corrida del 7 de agosto. La otra que hicieron, la corrida de liberación, que la hicieron obviamente el día 26 de agosto.
O sea, que hicieron dos, ¿no?
Hicieron dos corridas, uh-huh, y en medio hicieron la novillada de los hermanitos.
Sí.
Novillada benéfica, sí, en la que estuvo Juan Belmonte de rejoneador.
Ajá.
Juan Belmonte padre, que toreó dos toros, y luego había cuatro más, que eran Antonio García Maravilla, Fernando Domínguez, Mariano García y Luis Ortega, que era hermano de Domingo.
La de la liberación, cuéntanos.
En la de la liberación eran toros de Graciliano Pérez Tabernero, y eran también para Domingo Ortega, Jaime Noaín, que era un torero del País Vasco, y para Antonio García Maravilla, que había triunfado en la corrida de...
Y que tomó la alternativa en Santander.
Bueno, ilustra a nuestros veteranos sabios en torería, una anécdota de un tal Caleruco. ¿Qué pasó con un tal Caleruco?
Bueno, pues en el año 36...
Que como su nombre viviría en mi barrio, cerca.
Sí, Manolo Bermúdez se llamaba.
Bien, Caleruco, bien.
Bueno, pues en 1936 sale una nueva normativa sobre descabello y el primero que descabella en Santander es Manuel Bermúdez, Caleruco. Bueno. No era el primer toro, por lo tanto es cuando le tocó descabellar, porque los toros generalmente, más bien becerros, morían a la primera o a la cuarta, pero destocadas.
De aburrimiento. Javier, ¿te has enterado bien?
Perfectamente.
¿Estás tomando nota, Indalecio?
Toma nota.
Ahora, cuéntanos qué pasó en un desencajonamiento que se pelearon dos toros. A ver, cuéntanos.
En la corrida de las hermanitas traían los toros de Salamanca y al desencajonarlos en la plaza de toros enredaron dos, engancharon, se pegaron buenos topetazos y se mataron los dos. Como consecuencia de ello, ya no había toro suficiente y salieron camiones de Santander a buscar dos reses más de Coquilla, que era de Salamanca.
¿Pero no estaban requisados los camiones en la Guerra Civil?
Sí, pero bueno, hay que tener en cuenta que las corridas las organizaba Falange.
Y Falange, sí. Bueno, arrasaba con todo.
Si no podía Falange disponer de camiones, ¿quién iba a disponer de ellos, no?
Bueno, pues mira, afortunadamente cogimos un camión y fuimos allá a Salamanca.
Esas corridas no las organizó el empresario, que solía ser Enrique Pajés antes de la guerra y siguió después, sino que las organizó directamente Falange.
Bueno,
esas tres corridas. Hubo más corridas, porque hubo corrida también en Santoña, hubo corrida en Casturdiales con motivo de la liberación, pero eran de aficionadillos de aquí locales y...
Bueno, otra cosa... Estas
y benéficas, siempre benéficas.
Evidentemente, ¿sí? la época más todavía.
Benéficas, pero siempre a favor de organismos, vamos a decir, vinculados a Falange.
No,
claro.
Hombre, joder, no van a ser nada republicanos. Callao que ha dicho, Juan. No. Hasta ahí llegamos. Muy listuco el presentador no es, pero hasta ahí llegamos. Otra cosa que me parece interesante... Ojo, y que ya yo lo he visto en los campos de fútbol, yo no sé, Indalecio, Javier, ayudarme, en los toros, hasta ayer, estoy hablando de finales de los años 60, militares sin graduación pagaban una cantidad para entrar al fútbol, que era lo mío, y que yo no sé si también se mantenía en los toros, te estoy hablando de finales de los años 60, que es lo que recuerdo yo.
Había una coletilla que decía para no sé qué, menores de no sé cuánto y militares sin graduación.
Sin graduación.
Lo de la coletilla esa y militares sin graduación. Pero eso era no solo el fútbol, eran los toros, eran algunas cosas de teatro, en fin.
Casi hasta
era una coletilla habitual en las listas de precios. ¿Sabes?
Casi hasta comienzos de los 70, ¿no? Por ahí.
Sí, por ahí. Tanto no sé si llegó, pero sí.
Yo de finales de los 60 lo recuerdo, que era un chaval, y recuerdo las entradas y los carteles que ponían militares sin graduación.
Sí,
y en los toros me imagino que pasaría tres cuartos de lo mismo. Estaban heridos, no figura.
No figura. Lo único que figura para los heridos, lo que se recomendaba a la gente, que fuera solidaria y que los buenos santanderinos, pues contribuyeran comprando entradas para esos heridos de guerra.
Bueno,
ya digo que fueron 1.380 para las dos corridas. Para la de la liberación también no hubo, pero en la de la liberación no consta cuántos heridos fueron.
Ajá.
Pero les reservaban el tendido 2.
Sí, sí. Ah, o sea que les daban un tendido.
El tendido 2 de sombra.
Sí, la corrida de liberación, perdona, es la que y los beneficios iban destinados a distintos hospitales, generalmente a Valdecilla, que después se llamó corrida de Valdecilla.
No.
Sí, la misma corrida.
No, bueno, ya, pero la corrida, eso es corrida de liberación después. La corrida de liberación del año 38 al año de la liberación, esa era a beneficio de auxilio social, de campamentos juveniles de la organización juvenil de Falange, y no recuerdo ahora. Y de frentes y hospitales, que era también.
Bueno,
sí. Pero todas organizaciones vinculadas
a Falange.
Sí, pero
hasta entrada a los 60 se mantuvo el nombre de corrida de liberación.
Exacto.
Sí, claro, es que la corrida de liberación se ha hecho muchos años, pero ya no era con la finalidad esta, claro.
No, era Valdecilla.
Sí, era hospital.
Era corrida de liberación.
Bueno, pero la corrida de liberación Yo recuerdo...
Por eso te digo, hasta entrados los años 60, bastante avanzado, y seguía llamándose Corrida.
Eso,
Valencia.
Y más de los 60.
Y después la misma corrida, porque se celebraba siempre el Día de la Liberación.
Que era en agosto, pedía.
El día 26
de agosto. 26.
¿Cómo, después cómo, pasó cómo a ser acordáis,
Corrida de Valdecilla. Corrida de Valdecilla.
Corrida de Valdecilla, el sí, día 26.
Y después ya Corrida de Beneficencia.
Exactamente.
¿Algo más que añadir, don Juan?
No, únicamente eso, que... toda la organización, toda la vinculación era y todas las corridas benéficas que hubo, ya digo, también en Santoña, en Castro, con motivo de la liberación, y en Ampuero, eran a beneficio de lo mismo, o sea que...
Bueno.
Y bueno, pues no hubo ningún...
Oye, ¿me ibas a contar una cosa de Isabel II?
No, bueno, Santander siempre se caracteriza, podemos decir que en materia taurina destaca siempre el hecho de que conmemora actos vinculados a la monarquía en aquel, lógicamente, en aquel momento. Uh-huh. Y bueno, pues eso lo hizo pues con Carlos IV, incluso se multa a los dirigentes del Ayuntamiento de Santander por haberse gastado excesivo dinero y les hacen pagarlo de su bolsillo en las fiestas de la coronación de Carlos IV.
Como ahora.
¿Ahora también?
No sé, me imagino.
Bueno, pues Isabel II incluso se llegó a montar una plaza de toros en portátil, o sea, de madera, en la Plaza Vieja, para la segunda parte de los festejos de su proclamación, uh-huh. En 1843.
¿Y montaron una plaza dentro de una plaza? ¿Cómo era aquello?
La Plaza Vieja era una, supongo que era una plaza que pública en Santander, uh-huh. Y normalmente la cercaban de madera, pero sin ningún tinglado
especial. ¿No es la que estaba donde el Hospital Madrazo, por ahí?
No, el Hospital Madrazo
no,
es una plaza de
vieja, la Plaza Vieja estaba en el puente, que era donde estaba el ayuntamiento, y sí. Eso era la Plaza Vieja.
Ah, bueno, la Plaza Vieja como Plaza Vieja, pero no la de toros.
No,
se está refiriendo a la Plaza Vieja.
Es que Plaza Vieja se denominaba a una plaza como ahora.
No, ya lo sé. Creí que es que te referías a la Plaza Vieja de toros, vamos, no la Plaza Vieja de la ciudad, vamos.
No.
Qué bien, Juan, que estés con nosotros y que nos refresques. A mí me estás enseñando. A ellos les está refrescando la memoria.
No, enseñándote.
No, ya digo, que montaron una plaza de madera. Es la única vez que he visto yo que en aquella época que se montara una plaza para un festejo en Santander, porque normalmente cerraban la plaza, no construían una especial.
Juan Azcónaga, historiador, como siempre un placer que estés con nosotros. Te seguiremos llamando de vez en cuando para que nos cuentes esas cosas que yo no tengo ni idea y que nuestros contertulios agradecen, los más veteranos que hacen un seguimiento exhaustivo a través de la historia y que a lo mejor algunos de estos datos, pues bueno, pues también nos vayan un poquito en la cabeza y que viene muy bien que lo recuerdes. ¿Estamos de acuerdo?
Sí, gracias a vosotros y yo creo que ahora la actualidad es lo que viene de la temporada taurina que ya está encima.
Ah, claro.
Y lógicamente hay que...
Ya echaremos de ti en invierno, no te preocupes.
Es más interesante.
Ya echaremos de ti... No, es igual de interesante que lo tuyo. Te echaremos en falta durante todo este verano, pero en invierno vamos a por ti. Tomás Amparán, muy buenos días.
Muy buenos días, Claudio. Damos comienzo al repaso de la actualidad taurina y empezamos en el Senado, que ha aprobado en el día de ayer el proyecto de ley mediante el cual se prohíbe el espectáculo de los enanos toreros. Quedan prohibidos los espectáculos o actividades recreativas en los que se usa personas con discapacidad o esta circunstancia para suscitar la burla, la mofa o la irrisión del público de modo contrario al respeto debido a la dignidad humana. Esta aprobación se lleva a cabo con 153 votos a favor, 3 en contra y 100 abstenciones. Ahora se trasladará al Congreso, que es el último trámite para que esta se haga efectiva. Emoción y éxito en la entrega de los sextos premios de la Real Unión de Criadores de Toro de Lidia, que se ha celebrado el pasado viernes en la Real Venta de Antequera, en Sevilla, para brindar homenaje a la histórica familia Guardiola por su entrega y dedicación al campo bravo y también al maestro José Antonio Morante de la Puebla por su compromiso con el toro bravo. Nos trasladamos a Valladolid, ya que en la Feria de San Pedro Regalado, Tauromoción va a ampliar el aforo del pack de jóvenes. Ha tenido un éxito muy grande y los menores de 25 años, debido a esa gran aceptación y ante la necesidad de fomentar y cuidar la afición de los más jóvenes espectadores, han decidido ampliar el aforo a la promoción. Ya saben que pueden hacerse con ese pack por un precio de 25 euros en taquilla en la Plaza de Toros o en la página web de Tauromoción. Hay muchos aficionados jóvenes de Cantabria que están deseosos de poder ir a Valladolid y es una gran noticia para ellos, como también lo es que la empresa Pajés ha celebrado la octava edición de su taller de tauromaquia para niños, donde se han logrado superar con creces los 1000 alumnos de la pasada edición. Nos encantan estas noticias que tienen que ver con la gente joven. Y nos quedamos en Sevilla, ya que Álvaro Lorenzo pasea la primera oreja de la Feria de Abril, y es que ha dado comienzo una de las ferias más importantes, con los diestros José Garrido, Álvaro Lorenzo y Alfonso Cadaval, con toros de Santiago Domaic. Poco que destacar en esta primera de abono. Hoy llega uno de esos días grandes, con una preciosa corrida de Victorino Martín y un cartel que va a hacer las delicias del público sevillano. Entre otras cosas, porque se producirá la reaparición de Manuel Jesús El Cid, que lidiará los toros cárdenos de Victorino junto a Manuel Escribano y Emilio de Justo. Esperamos que la semana que viene podamos hablar mucho más de esta Feria de Abril. El escalafón de matadores está encabezado por Roca Rey, seguido de José María Manzanares y Antonio Ferrera. Diego Bastos comanda el escalafón novilleril y Guillermo Hermoso de Mendoza el de rejoneadores. Esto es todo lo que ha dado de sí la Semana Taurina. Vamos a disfrutar con esa Feria de Abril. Muchas gracias, Claudio, y muy buenos días.
Gracias, Tomás. Una Feria de Abril que comenzó, como ustedes saben, bien ayer, y como nos adelantaba un poquito a modo de emergencia, Tomás, lo que sucedió. Pero como tenemos un hombre de la casa, un hombre de Cantabria, que está viendo, ayer comenzó la primera de feria y va a estar durante todo el tiempo en Sevilla, que no es ni más ni menos que Rogelio Gómez, que ahora en Sevilla, Rogelio, tenéis 22 grados, pero esta tarde a la hora de la corrida volvéis a tener 29. Buenos días, Rogelio.
Buenos días, Claudio. No, hoy el día, mira, está lo soportable. Aquí lo malo es el fin de semana, que ya en 36, ¿eh? Hoy estamos en 24, 25 y por lo menos se respira. Yo deseando que termine la feria para ir a dormir con una mantuca allí a San Vicente.
Bueno, hombre, pero disfruta por lo menos de lo que tienes. ¿O lo que estás viendo no te está gustando? ¿Tampoco lo de ayer?
Lo de ayer no, me gustó más lo del domingo, ¿eh? Lo poco que se ha visto, que me haya gustado, lo hizo
el sobrino
Juan
de Curro,
Muñoz,
¿no?
El sobrinito de Curro, la única pincelada que se ha visto fácil, porque ayer... La corrida de Santiago, la verdad, me desencinó un poco. Es muy bien presentada, muy muy en tipo de Sevilla, sobre todo el tercer toro, pero no acabo de romper, quitando el quinto, no acabo de romper el resto de la corrida. Y bueno, Garrido, pues muy bien, hasta que le tocaron las palmas, y en lugar de coger el estoque de verdad, pegó otra serie, y lo que hizo fue aburrir a la gente en ese último tercio de la faena, ¿no? Y escuché una frase que en Sevilla, cuando la dicen, más que con sorna, es lapidaria, ¿no? Esa de, ¿qué vas a estar ahí hasta que aprendan? Y se lo dijeron. ¿Qué te vas a poner ahí delante hasta que aprendan? Es decir, si en aquel momento hubiera cortado la faena, hubiera matado al toro, quizás me hubiera vuelto al ruedo, pero la última tanda era de más. Y Álvaro Lorenzo, pues hombre, pues el toro que le salió lo cumplió con él y no estuvo mal. Y César Cadaval, ¿qué decirte? Ahí me puede más la fuerza de la amistad con el padre y con la madre que él, ¿no? No acabo de verlo. Uh-huh. Sin embargo, ya te digo, la de 6 para 6 me agradó más que esta de ayer.
Bueno, pues bien, a ver si vamos poco a poco recuperando. Por cierto, voy a dar una noticia. Hoy toreó el Cid en Sevilla, pero
no,
ya
mañana.
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 Vale, hoy,
mañana.
Nos dice la corrida, pero
hoy la del Paralejo, la del difunto Pepe Moya, mi gran amigo.
Ajá.
Y espero que le salga una corrida como él y todas sus reatas se merecen, porque era de las personas más grandes y más buenas que te puedes imaginar en el mundo.
Uh-huh. Bueno, iba a decir que estaba pensando yo en el Cid, que había cierta expectación en Santander para ver si el Cid le teníamos en la Feria de Santiago, y voy a decir dos cosas de la Feria de Santiago, lo único que sé, no sé más. Sé dos que no van a venir. Uno de ellos es el Cid. El Cid no viene a la Feria de Santander y tampoco viene Manuel, Dios le guarde.
Bueno, lo del Cid, bueno, yo creo que es pronto para hablar de carteles de
que
Santander,
me puedo
¿no?
Que me puedo equivocar. Sí, pero lo que yo he visto por redes sociales es que el Cid no viene a Santander. Y muy probable Manuel, bueno, Dios le guarde. Ojo, que me puedo equivocar y me encantaría equivocarme, ¿eh?
Sí, voy a tener. Yo lo del cielo no lo sé todavía. Yo espero que la corrida de Santander, hombre, algo habrá adelantado no he estado con el empresario, porque estos días ver a alguien por aquí es volverte loco.
Pero el empresario no dice nada, ¿no?
¿No? Bueno, pero hombre, si lo invitas a una cervecita en Trifón, a lo mejor le sacas algo.
Que eres un fenómeno, Rogelio.
No, hombre, que tenés mano izquierda.
Y si le sacas algo. Oye, Rogelio, ¿y si le sacas algo, no lo ibas a contar o qué?
Hombre, depende, si es secreto de profesión.
Pero bueno.
Tú sabes, Alessio, tú sabes que yo soy. No. Esto es como retirarte. Yo me he retirado de la taberna, pero sigo siendo tabernero, ¿eh? Y yo siempre he dicho que el tabernero de verdad es un confesor laico.
Exactamente.
Que lo que te cuentan no se puede hablar.
Bueno, pero entonces, bueno, si no nos cuentas nada, entonces, Rogelio, no nos cuentas nada.
No, porque no he estado con el empresario, no he estado con el empresario y no he hablado con él. La verdad es que no me han dicho nada. Pero no, todavía lo del CIL lo veo yo un poco así para que no vaya a Santander. No,
oye, una duda. Ayer, no sé a quién nombraron, a lo mejor me equivoqué yo en la retransmisión televisiva, que de un apoderado de José Garrido. ¿Ya no está el hermano de Garzón apoderando a José Garrido?
Pues yo creo que sí, que lo sigue llevando. Pues sí, al menos sí. Yo lo vi en el callejón.
Es que me pareció oír otro nombre el entre hermano, los comentaristas.
Sí, creo que es el hermano, ¿eh? Bueno, ¿Antonio puede ser?
Sí, me lo lleva el hermano.
Sí, el hermano. Me pareció oír otro nombre.
Lo lleva o lo llevaba, vamos. Yo ahora me has dicho un poco así fuera de juego.
No, yo creo que le vi entrar en la plaza detrás de él, pero después no sé qué comentar.
Y yo lo vi en el callejón, vamos.
Sí.
Yo lo vi en el callejón.
Bueno, entonces, Rogelio, aparte de que la semana que viene ya vas a tener una semana para comentarnos lo más destacado de Sevilla, te voy a poner deberes. ¿Lo aceptas? Tienes que invitar a dos cervezas. A dos cervezas a Garzón, para que nos cuentes cosas la semana que viene.
Vamos a ver si me lo tropiezo y le saco algo.
Y le das unas anchoitas con leche condensada.
El suegro Zampor, este día, como la que manda también la mujer, tiene un poco de ramalazo de medio pasiego, ¿eh?
Sí.
Pero bueno, algo, te juro que si estoy con él, algo le sacaremos.
Seguro
porque
que
además,
sí.
Son muchos años, hace muchos años que lo conozco, le tengo muchísimo aprecio y él me lo tiene a mí. Y así por lo bajín y a lo mejor le sacamos algo.
Oye, una cocina, Rogelio, ya para finalizar, bueno, está esperando Chato desde Segovia. Sí. Yo he dicho que, por lo que he visto por ahí en redes y tal, que el CID no viene a Santander. ¿Tú tienes dudas?
Yo tengo dudas de que no vaya a Santander.
Vale.
Te voy a decir una cosa. Yo, de la forma que Manuel le ha presentado el tema, y te lo digo porque le he hablado con él, ¿eh? No me gustó nada esta reaparición así y como lo anunció, y de la forma que lo ha hecho. Si tú vas a esto, Manuel, tienes que tener seguro los 4 o 5 sitios donde tú has triunfado y has salido por la puerta grande. Sevilla, Madrid, Bilbao, Santander. Uh-huh. Pero si no tienes estos sitios asegurados, aventurarte un hombre como tú, que si no hubiera sido porque lo del CIG lo tienes en el apellido, no la espada, no tienes la tizona, hubiera batido récord en Madrid en muchas plazas saliendo por la puerta grande, tú no puedes salir a ver si me contratan en 10 o 12 corridas. Tú tienes que salir de revolver con 10 o 12 o 15 corridas firmadas.
Y
no 10 o 12 corridas firmadas en Galvatalejo de la Morcilla, no. Sevilla, Madrid, Bilbao, Santander, que a ti se te ha dado tan bien y que siempre has triunfado allí. Si tú no tienes eso firmado, Manuel, aventurarte.
Pues Madrid, no tiene cerrado. Madrid.
No tiene cerrado, claro. Madrid no va.
Perfecto, así Rogelio. Pues muchísimas gracias. La semana que viene ya te preguntaremos por esas cañitas con José María Garzón. Que tengas buen día.
Vamos a intentarlo. Un abrazo.
Un abrazo, Rogelio. Que tengáis buena feria. El Chato, nuestro querido Onésimo Pérez, insiste, vaya pedazo de ganaderías que están saliendo en la Copa Chenel. Chato, muy buenas.
Muy buenas, Claudio, buenos días. Pues nada, pues la verdad es que sí, Claudio, están haciendo las cosas muy bien hechas en la Copa Chenel. Empezando por decir que la Copa Chenel está haciendo cosas muy importantes. No solo es dar oportunidad a toreros, como tú sabes que no torean mucho, y asimismo estamos viendo a varios ganaderos que los estaban devolviendo, que los están devolviendo la ilusión de lidiar sus toros, ya donde se los rechazan por otro sitio. Porque tanto figuras del toreo como empresarios prefieren lidiar el toro comercial sin casta ninguna, y de eso que tanto hablamos de la del encaste domain.
O sea que, Chato, tú dices lo mismo que Indalecio cuando hablamos del tema. Ganaderías hay.
Hombre, claro, muchísimas.
Ganaderías hay.
Ganaderías hay muchas. Y que tienen la casta. Es más, fíjate, yo tengo un amigo ganadero, y hablando así, dice que están yendo ganaderos importantes a coger allí la sangre, porque hoy la bravura está en las ganaderías de segunda, aunque tú creas lo contrario, porque la de primera se lo han cepillado. Se lo han cepillado con tanto en Castedomé, que lo siento mucho el tenerlo ahí, pero es así. Y entonces están yendo a ganaderías de segunda a por simiente para volver a levantar el vuelo. Porque es así, porque en segunda no se lo han cepillado. Hay ganaderos todavía que son ganaderos importantes, ganaderos que tienen, que quieren ser ganaderos, que no quieren ser ganaduros, ganaderos, ¿entiendes? Uh-huh. Y claro, pues eso es así. Y precisamente en la Copa Chanel, pues estamos viendo a esos ganaderos que el otro día, el sábado pasado, pues oye, verías, porque tú creo que lo ves también por Telemadrid, que se puede ver. Sí. Televisado los sábados, el sábado pasado fue la primera semifinal, donde salieron tres toros, y además lo hacen de esta manera, tres toros de una ganadería y tres de otra distinta, y salieron tres toros de Baltasar Iván, que
es una delicia ver ese tipo de ganadería.
Que antes toreaban las figuras,
claro,
además.
Claro,
sí, el toro de Baltasar, pero luego salieron otros de cuadri, salió otros dos de cuadri, que lo de cuadri no lo quieren todos los toreros,
claro. Bueno,
claro, eso es cuadri,
eso es más,
pero que ves que son toros que con limpios de pitones, uh-huh, bravos, con bravura, lo que tiene, sobre todo con sus dificultades, claro que las tienen.
Bueno, esta semana te vas a cambiar a la Feria de Sevilla, o vas a seguir metiéndote por internet, por Castilla-La Mancha,
no,
Castilla-León.
Yo las veo todas por la televisión. Yeah. Yo las veo todas porque yo tengo, y como veo también Sevilla.
Sí, sí.
Como vi la de ayer de Sevilla, que te acuerdas que te puse un corazón, que no me gustaba la corrida, lo siento de decirlo, pero no me gustaba.
Yeah.
A ver si hoy me gusta más.
Vale, perfecto.
A ver si hoy me gusta más y te puedo hablar mejor.
Oye,
mañana.
Oye, dile a tus nietos que te lleven el domingo a Guijuelo.
Ay, hombre, sí, hombre.
Dile a tu, además, o sea, de Guijuelo, de donde estás tú, tampoco hay tantos
kilómetros.
Sí,
hombre, me pilla cerca Guijuelo.
Pues fíjate quién va a torear, ni más ni menos.
Ya lo sé.
Ya lo sabes quién.
Sí, sí. Tú
escúchalo otra vez de la radio.
El santanderino.
Sí, bueno, venga. No, el santanderino no. Es de Salamanca, pero bueno, ya como si fuera de Santander.
Pero tú escucha, casi como si fuera de
Santander. Tú escucha a través de la radio y te enteras bien. Venga, un abrazo, Chato.
Venga, un abrazo para todos.
Un abrazo.
Manuel, Dios se le guarde. ¿Qué tal estamos, señor?
Hola, ¿qué tal?
Bueno, me imagino que estarás, bueno, en reaparición, con los grandes. Pedazo de cartel en Guijuelo el domingo.
Sí, la verdad que bueno, un día pues muy bonito para mí, ¿no? El volver a los ruedos ya es muy especial y será un día muy bonito. Y si la haga al lado de dos figuras del toreo, como son Morante de la Puebla y Emilio de Justo, pues un sueño hecho realidad.
¿No es mucha presión? Pregunto.
Bueno, al final me ilusiona mucho ese cartel, pero bueno, como bien dice, responsabiliza, ¿no? Porque ver las caras con dos figuras del toreo, pero bueno, al final, si quiero ser torero es para verme acartelado en esos carteles.
¿Y deseando volver a Guijuelo, Manuel?
Sí, al final ha sido una plaza que desde mis inicios se me ha dado bien, una plaza que me gusta mucho torear y que bueno, que al final pues siempre me han arropado y me han empujado.
Ajá. Oye, tú fuiste el triunfador aquí en Santander. Una pregunta que yo desconozco. ¿Te ha llamado ya Garzón para venir a la Feria de Santiago?
Bueno, pues a día de hoy creo que no, o no sé si se habrá puesto en contacto con mis apoderados, espero que sí, ¿no? Que hayan hablado algo y bueno, nada me haría más ilusión que volver donde inició esta etapa tan bonita para mí, ¿no?
Pena de ello, Manuel, soy Javier de la Peña Félix Rodríguez. Yo te tenía acartelado con la quinta, ahora con Miguel Ángel Pereira y Emilio de Justo, pero veo que eso se va a trastocar. Ya lo siento y me gustaría haberte visto aquí otra vez.
Manuel.
Sí, bueno.
Sí, adelante.
Sí, bueno, a mí pues la verdad que me haría mucha ilusión, ¿no?, estar en Santander.
Bueno, tienes todavía mucha carrera por delante. Mira, y vas a torear con Emilio de Justo, que es un ejemplo en ese aspecto. Mira dónde estaba Emilio de Justo y mira dónde está ahora mismo. O sea que eso demuestra que nada está perdido en ningún momento, ¿eh?
Claro, así es. Nunca hay que perder las ganas, la ilusión y bueno, al final con eso se consigue todo lo que uno se propone.
Manuel, ha sido muy largo este periodo. ¿Se te ha hecho eterno?
Sí, bueno, han sido, pues, fíjate, casi 8 meses, 8 meses largos, 8 meses duros, de mucho trabajo, de mucho esfuerzo físico, pero al final todo merece la pena.
¿Cuáles son las llamadas que has tenido que te han apoyado más?
¿Perdón?
¿Cuáles son las llamadas que ha tenido, pues, no sé, de compañeros o no sé, familiares, sí, que te han ayudado más a este largo camino de 8 meses?
Bueno, pues al final toda la gente que ha estado pendiente de mí, toda la gente que me ha arropado, que me ha empujado en momentos tan duros, pues ha sido un gran aliento, ¿no? Todo el mundo. Ha habido muchos profesionales que se han puesto en contacto conmigo y, bueno, el niño de la Capea, Curro Vázquez, Domingo López Chávez, claro, entre otros. Es que me dejaría atrás mucho.
Todos a la banca y toda España, caramba. Y toda España, ¿no? Manuel, te deseamos todas las suertes del mundo. Que sigas triunfando y ojalá se produzca esa llamada a tu apoderado o a ti directamente y que volvamos a verte en Santander, si es posible.
Ojalá así sea y es lo que espero. Muchas
Manuel,
gracias.
Un abrazo. Suerte para el domingo, ¿eh?
Gracias.
Venga, saludos. Mucha suerte.
Suerte.
Muchísimas gracias. Como suerte tenemos que dar también a mañana en la peña Félix Rodríguez. Javier, cuéntalo tú mejor que yo.
Pues sí, me pidió Eduardo Martínez el local para hacer la presentación de una novillada con 6 toros, con 6 novillos.
¿Rozadío?
Sí, exactamente.
¿El 21 de mayo?
El 21 de mayo y bueno, lo presenta mañana a las 11 de la mañana y espero que haya mucha asistencia.
Muy bien, a las 11 de la mañana, sobre todo para aquellos que, en fin...
Que madruguen.
Que madruguen, sí. Bien. Eduardo Martínez Obeso, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
Bueno, bien, nos adelantaba un poquito el presidente, tu presidente de la Peña, Félix Rodríguez. Mañana un acto, cuéntanos un poquito quiénes van a estar presentes en ese acto y que nos digas quién va a torear esa novillada o va a ser un único novillero para los 6 novillos.
Bueno, pues lo primero estará la consejera Paula Fernández.
Ajá.
Estará Indalecio, el presidente del consejo, que lo tenéis ahí. Muy buenos días, Indalecio.
Hola, buenos días.
Y estará Daniel. Y bueno, todos los aficionados que quieran estar presentes, ahí estará Javi también, presidente de la Peña. Y bueno, pues vas bien encaminado. Yo creo que será un festejo muy especial con un solo novillero y a beneficio de una causa que nos ha tocado muy de cerca. Hay una niña de San Sebastián de Garabandal, con los padres tenemos mucha amistad, que tiene una enfermedad rara que se llama síndrome de San Filipo. Ajá. Para que nos hagamos una idea, como el Alzheimer de los niños, ¿no? Adriana tiene 5 años y en, bueno, pues dos, tres años llegará prácticamente a no conocer ni a sus padres.
Madre mía.
Y es un caso que nos ha tocado muy de cerca y algo que ya no solo es la recaudación económica, que también, sino un grito de
pero la ciencia tiene desde mi desconocimiento absoluto, la ciencia, sí, puede tener una intervención en el sentido favorable de esa criatura.
La ciencia, digamos que las enfermedades raras no tienen tanta financiación para poder investigar como las que afectan a mayor número de población.
Hombre, me refería, por ejemplo, si hay un especialista, no sé, Madrid, Sevilla, Barcelona, Estados Unidos, si hay algún hospital especializado, a pesar de que son enfermedades raras, y que, bueno...
Pues actualmente, para su problema, no.
Vaya, por
Dios. Y eso es lo que queremos contar a la sociedad. Realmente es algo que nos puede tocar a cualquiera. Uh-huh. Y que se necesita más dinero para la investigación de estas enfermedades, porque hombre, es injusto, ¿no? Que niños tan pequeños sufran esto y sobre todo los padres, la familia, que bueno,
Eduardo,
nos toca muy de cerca y estamos.
Sí, sí. ¿Vais a hacer ellos, fila cero?
Sí, por supuesto, en el cartel hay una fila cero. Sí, sí.
Vale. Bueno, eso después lo recordaremos. Oye, Eduardo, otra cosa, una larga cambiada. Sábado 29 de abril, novillada con picadores en Las Matas, donde está Daniel Medina.
También, allí también, junto a Jorge Molina, que fue el triunfador de Villaseca de la Sagrada del año pasado, y Tristán Barroso, que es el último triunfador castellano en Livenza también, pues una novillada de Juan Pedro Domecq. Uh-huh. Allí será la próxima donde esté Daniel. La siguiente, el 6 de mayo en Guillena, también con Jorge y con un chaval de allí de Sevilla que va a debutar con caballos, Manuel Olivero, de Alba Real.
Sí.
Luego vendrá Valladolid el día 13 de mayo con la del Collado y luego está
estuve
el
viendo
de mayo.
Estuve viendo el programa, la entrevista que le hicieron, por cierto, me encantó, Daniel Medina, vaya soltura que tiene y vaya verborrea, bueno, la entrevista que le hicieron en Castilla y León, y ahí parece que les costaba decir quién era el apoderado.
Bueno, a ver, sabes que yo siempre me ha gustado mantenerme en un segundo. Yo creo que tanto las empresas como los apoderados somos gente que no tenemos que aparecer y que prácticamente no se nos tiene ni que conocer. Aquí el protagonista es el toro y el torero. Yeah. Y yo creo que si a uno se le conoce demasiado, yo creo que es perjudicial. Está en un sitio que no le corresponde. Yo creo que todo empresario que está pendiente de salir en los medios y de darse importancia, yo creo que está adquiriendo un lugar que no le corresponde. Ese lugar yo creo que es del toro. Vale.
Oye, ¿suena el teléfono del apoderado Eduardo Martínez Oveso? O, hombre, me imagino que el teléfono que tiene que sonar es el tuyo desde Sevilla.
Sí.
No, hombre.
Desde Sevilla.
¿Para torear en la Maestranza?
Sí, en la Maestranza torear el 15 de junio. Sí,
anda, sí. Qué bien. Anda, que y a pesar que sea otro número de teléfono de Sevilla, no llega a Eduardo para, vamos a sacarnos de tonterías, para que pudiera estar Daniel Medina en Santander.
Pues hasta el momento no. Yo, hombre, calculo que en estas fechas estén con las figuras del toreo, con los matadores de toros más arriba, porque entiendo que las ferias empiezan a cerrarse lo primero con las figuras. Ya. Y lo último que es hacer la novillada. Entiendo que no haya llegado todavía ahí, pero no, hasta ahora no. Vamos, estaríamos encantadísimos, sería un sueño para Daniel, está claro.
O sea, sería extraordinario. Oye, Eduardo, tu próximo compromiso con los toros en Cantabria, ¿a qué plaza y más o menos qué fecha nos dirigimos?
Pues esa, la de Rosadío, la del 21 de mayo.
Bien, ¿y la siguiente? Pues ya te la has hecho.
La siguiente, pues probablemente sea Requejo también, a primeros.
A primeros. Vale. Eduardo.
En San Pedro, Requejo en San Pedro.
Que muchas gracias. Sí,
efectivamente.
Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Que nos vaya todo muy bien.
Un abrazo.
Venga, está por ahí Javier, ¿no? A ver, Javier, muy buenas.
Muy buenos días. El epicentro taurino de estos días se sitúa en la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, que está viviendo de manera intensa su tradicional Feria de Abril. También la Feria de San Jorge de Zaragoza cobrará un protagonismo especial. Comenzamos así con el avance de carteles de los próximos días. Esta misma tarde en Sevilla, toros del Parralejo para Miguel Ángel Pereira, Daniel Luque y Francisco de Manuel. Mañana viernes 21 de abril en Sevilla, toros de Núñez del Cubillo para Diego Urdiales, José María Manzanares y Andrés Roca Rey. El sábado 22 de abril en Sevilla, toros de Victorino Martín para Manuel Jesús El Cid, Manuel Escribano y Emilio de Justo. En Zaragoza, toros de Couto de Fornillos para Morenito de Aranda, Javier Cortés y Román. En Palos de la Frontera, Huelva, toros de Albarreal para Curro Díaz, Cayetano y David de Miranda. En San Martín de Valdeiglesias, Madrid, toros de Castillejo de Huebra y Salvador Gavira García para Juan del Álamo, Mario Palacios y Calerito. En Atarfe, Granada, novillos de Ave María y Jiménez Pascuau para El Melli, Ismael Martín y Manuel Román. En Navas del Rey, Madrid, novillos de Manuel García Ibáñez y Cerro Longo para Rubén Núñez y Alejandro Chicharro. En el histórico Coso de las Virtudes de Santa Cruz de Mudela, en Ciudad Real, se celebrará un festival con novillos de Martín Carrasco para Aníbal Ruiz, Carlos Aranda y la novillera Cristina González. El domingo 23 de abril en Zaragoza, toros de Valdefresno para el Fandi, Miguel Ángel Pereira y Daniel Luque. En Guijuelo, Salamanca, toros del Capea para Morante de la Puebla, Emilio de Justo y Manuel Dios Leguarde, que reaparecerá después de la grave cornada sufrida en Cuéllar el pasado mes de agosto. En Casarrubios del Monte, Toledo, toros del Montecillo para Juan Leal, Ángel Téllez y Francisco de Manuel. En Madrid, novillos de Guadaira para Curro Durán, Alejandro Mora y Miguel Andrades. En Sevilla, toros de San Pelayo para Ruy Fernández, Diego Ventura y Guillermo Hermoso de Mendoza. En Talamanca de Jarama, Madrid, novillos de Guadalés para Curro Márquez y José Antonio Valencia. El lunes 24 de abril en Sevilla, toros de Hermanos García Jiménez para Morante de la Puebla, Alejandro Talavante y Emilio de Justo. En Zaragoza, novillos de José Cruz para El Melli, Tristán Barroso y Cristiano Torres. El martes 25 de abril en Sevilla, toros de Garcigrande para El Juli, Alejandro Talavante y Tomás Rufo. Y el miércoles 26 de abril en Sevilla, toros de Santiago Domecq para José Garrido, Álvaro Lorenzo y Alfonso Cadaval. ¡Feliz semana! ¡Muy buenos días!
Muchas gracias, Javier. Me estaban preguntando por ahí que si tenía yo idea de cuándo más o menos se iban a presentar los carteles de Santander. Por lo que he visto por redes sociales, creo que es a primeros de mayo. Creo que es a primeros
sí,
de mayo.
Se tiene Indalecio. Se está pensando en el día 4, sí.
El día 4, que es jueves. O sea, el mismo día que tenemos programa.
Ah, pues mira, sí.
Tenemos programa.
O lo presentará por la tarde.
Sí, sí, claro. Una presentación, vale. Lo previsto es una presentación, pues, como el año pasado.
Sí, sí. Decía que en el Palacio Festivales.
Joder, pues lo sabes tú más. Oye, ¿no será este el que tiene hilo directo con Garzón y lo sabe todo?
Sí.
Y
no,
vienes aquí...
No, yo siempre pensé, bueno, no lo sé, pero yo siempre pensé que iba a ser en el mismo sitio del año pasado.
El año pasado se quedó un poco pequeño, ¿no?
Sí, se quedó un poco pequeño, sí. Claro.
¿Que lo sabe, Indalecio? Que
sí,
se,
lo sabe.
¿Que
sí,
lo
sí,
sabe?
Lo que cuenta por la peña, los que van por allí,
hombre,
los que van contando.
Pues es lo bonito que tienen las peñas, porque es un centro de formación.
Pues sí.
Fíjate cómo es el centro de formación, que ya tienes tú los carteles.
Casi, casi.
A ver, venga, ¿qué dicen en la peña? ¿Qué dicen sobre los carteles? Venga, esto es una broma, un juego,
sí.
Que se puede... Ya,
he hecho unas quinielas,
venga.
Preguntando a uno...
¿Cinco minutos tienes?
Las ganaderías, bueno, están ya casi seguras. La Quita, Galache, Bañuelos, El Puerto y Domingo Hernández.
Perfecto, venga.
Y después la composición de los carteles, entre unos y otros hemos hecho ahí un poco... Y la Quita la ponemos para Miguel Ángel Pereira, Emilio de Justo... Y Manuel Dios le guarda, aunque hace unos momentos...
Todavía hay tiempo.
Nosotros lo habíamos apuntado.
Venga.
Para Galache, Domingo López Chávez, José Antonio Morante y Juan Ortega. Después para Bañuelos, Diego Urdiales, Andrés Rocarrey y Pablo Aguado. El Puerto, José María Manzanares, Cayetano y Víctor Hernández, que tomaría la alternativa.
¿Ya sabéis quién va a tomar la alternativa?
Eso es lo que se comenta. Yo, joder. Es que son todos comentarios.
Ya, joder.
Y después...
Entre los comentarios de unos y las cañas de otros, bueno.
Se van haciendo los carteles. Y después para Domingo Hernández, el Juli, Alejandro Talavante y Ginés Marín. Eso es lo que las quinielas que he hecho.
¿Y Tomás Rufo no le metéis por ahí?
A
mí me encantaría que viniera,
después,
¿eh?
Después yo he metido...
Ya está más bajo, no suena tanto.
Que creo, hoy he estado escuchando yo a la tertulia de Es Radio, que hace Jiménez Los Santos con el músico, el crítico, Bueno, y a Tomás Rufo le ponía que está ahora en plena campaña. Eso es.
Sí, que está bien.
No suena
está
tanto, bien. Vamos. No, ya, a mí no me suena.
Bueno, yo
tanto,
había hecho ahí también unos cambios.
Tratándose de Jiménez Los Santos.
Tienes ahí unos carteles, claro, basado en que Garcigrande lo torea el Juli.
Claro, un poco completando.
Bueno, pero a ver.
La Quinta en Pereira, por
claro,
aquello del año pasado.
Exactamente,
¿no?
Entonces un poco lo que se
¿Y
va
qué tanto a ¿Y qué tanto por ciento de acierto creéis que vais a tener? Hombre, a mí en esa lista, el primero que me es por las ganas que tengo de verle, que ya me quedé el año pasado con las ganas de verle en Santander a Tomás Rufo. Lo demás,
exactamente.
Lo demás me encaja lo que
no,
estáis.
Y después, hombre, ha estado Daniel Luque, Ángel Téllez, que son Francisco Manuel, que son hay algunos toreros que nos gustaría ver aquí, pero bueno, todos...
Ya empezamos.
El cinco días no se puede meter a todos.
Claro, entonces, si metes a Ángel Téllez, ¿a quién quitas?
Ángel Téllez todavía tiene que demostrar, empezó lo del año pasado.
Lo del año pasado, que empezó muy bien.
Madrid, muy bien. Por eso...
Pero después estaba allí un poco...
Pero también es porque tienen pocas corridas, entonces, sí. Claro, pierden el sitio y entonces, bueno, pues...
Y después el de Manuel este, pues... No, aquí yo desde luego no lo he visto nunca torear.
No, o sea, pues por eso hay que ver, porque es que siempre es...
Pero ¿a quién quitas? No, que sí, que tienes razón, pero es que ¿a qué quitas? Claro, porque son cinco.
Tú imagínate
cinco,
los, que han nombrado más o menos meritorios, digamos.
¿A quién quitas?
El Téllez, sí, el de Manuel...
Sí, es el problema.
No,
a ver.
Claro, pero es que la vaca no da para más. Es que lo bueno de todo... No, es que cuando salen los carteles oficiales... No, yo hubiera puesto... Ya, pero ¿a quién quitas?
Pues... Y ahora te digo 15 y son 15 figuras, ¿eh? No está ninguno de esos. No, hay 15 figuras.
Que sí,
¿eh?
Que sí. Que si el problema es que hay muchos más de los que hay para completar una feria.
Nunca ha habido tanta figura de un cartel como ahora, yo creo.
Pero igual también los aficionados queremos ver a otras figuras, claro, que están un poco más suaves.
Claro.
O,
Javi, ¿eh? No te engañes.
No, que como Javi. Empresario, por eso, primero, como empresario hay que traer las figuras encabezando carteles.
Y si soy el empresario y puedo traer a Roca Rey dos veces, no lo dudo. Si pudiera traer a Morante, que lo veo difícil, yo le traía dos veces.
Por eso, carteles hay que hacer
y los que van a la feria de San... Y ahora, la siguiente. Los que van a los toros en Santander, ¿a quién quieren ver?
A las figuras. No, por supuesto.
A Roca, a Morante, a Juli,
por supuesto, que hay una cosa es los carteles del empresario y otra cosa los carteles del aficionado.
Es que yo siempre pongo el ejemplo de fútbol, que es parecido. Los grandes están en la Champions. Luego hay otras competiciones donde tienen que torear.
Por supuesto.
La Copa de la UEFA, la otra Copa, la Intercity, la que a ti te da gana, y tienen que torear ahí para dar el salto a la de grandes.
Por supuesto.
¿Estamos de acuerdo?
Pero daros cuenta de una cosa. Lo que está pasando ahora es un fenómeno muy curioso, y es que nunca han durado tanto tiempo los toreros.
Exactamente.
Antes una figura del toreo, 7, 8, 10 años, y desaparecía.
A los 30 como mucho ya había...
Sin embargo, hoy en día una feria con figuras, como va a ser la de Santander... Pues andan con una media de 15 años de alternativa.
Sí, todos pasando de los
40. Y eso es no dejar pasar a los nuevos, eso es el inconveniente.
Por eso es un poco...
Pero claro, los nuevos para que pasen tienen que ser conocidos entre el público.
Exactamente, que es la pescadilla que se muerde la cola.
Y menos mal que la vuelta de Ponce y esto es en México, porque si no... ¡Hala! Adiós.
Es que la vuelta de Ponce sería de verdad, ¿eh? Para
adiós,
mí me
majos.
Parece demencial.
Venga.
Ponce ha estado ya muchos años.
Que nos echa Javi.
Bueno.
Don Juan, un abrazo.
Igualmente.
Presidente, muchas gracias.
De nada.
El otro presidente.
Muchas
Javier.
Gracias.
Venga,
muchas gracias,
el
Fabio.
Próximo jueves, ahí vamos a hablar el próximo jueves de un libro que ha escrito Vicente Zavala.
Ah, sí, se presentaba en Sevilla, además.
Sí.